COPE más Coruña.
Estar informado. Y a la 1:20 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La paciencia de los que esperan a que el Ayuntamiento de A Coruña les conceda una licencia urbanística para poder instalar un ascensor, realizar una reforma o cualquier otra cosa, tiene ahora premio. La Asociación de Emprendedores de Galicia, ASCEGA, va a regalar un buen jamón a quien acredite documentalmente la espera más larga en la tramitación de su expediente. El presidente de ASCEGA es Alfonso Salazar. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, cuéntanos cómo surge todo esto.
Bueno, esto realmente surge, como sabéis, llevamos 8 años solicitándole a diferentes gobiernos municipales una tramitación ágil y transparente de las licencias que tengan que ver con la Concejalía de Urbanismo. Y esto no se produce ningún cambio. La gota que colma el vaso es una carta que recibimos el 2 del 2 de este año, o sea, del 2023, el 2 de febrero, una carta de la directora de Urbanismo, de María Hernández García, que nos parece como ciudadanos una auténtica tomadura de pelo. O sea, que a estas alturas, en el año 2023, esta señora nos traslade por escrito que el ayuntamiento no tiene programa informático para diferenciar entre el tipo de licencias, licencias de comunicación previa, licencia de obra, licencia de apertura, y no solamente eso, sino que son incapaces de saber el número de licencias que hay pendientes, aunque luego nos dice que sí que hay solamente 280 expedientes pendientes, pues nos ha parecido que necesitaba de una acción. Entonces esta asociación, como siempre, se pone de parte de la ciudad, de sus ciudadanos y de sus empresarios, y efectivamente lo que vamos es a reconocer la paciencia de un ciudadano o de una empresa que sea el que nos acredite que lleva más tiempo esperando por una licencia urbanística.
Porque a ojo de buen cubero, ¿cuál es el mayor tiempo de espera que vosotros conocéis?
Vamos a ver, que nosotros conocemos, a nosotros en la asociación se nos queja mucha gente. Por eso te digo que a nosotros nos parece muy triste que por escrito se nos diga que solamente hay 280 expedientes esperando por licencia. Y no solamente eso, sino que cada técnico informa 40 expedientes al mes. Además, como se nos dice que son 6 técnicos, eso quiere decir que 6 por 4, 24, uh-huh, más un cerito, 240. Si hay 280, ya no hay nadie esperando por una licencia en La Coruña. Nosotros nos hemos encontrado desde gente que ha solicitado licencias de apertura por comunicación previa en tiempo o en fecha tan cercana como en el 2012 y han recibido, por comunicación previa, que la administración tiene 15 días para contestarte negativamente, y que han recibido una carta de doña Yolanda Teixido, directora o jefa de disciplina urbanística, en el año 2022, en noviembre del año 2022, diciéndole que su solicitud del 2012 queda sin efecto, hasta gente que nos ha acreditado que lleva más de 4 años una comunidad de vecinos, 4 años esperando por la colocación de un ascensor. No te estoy hablando además de una comunidad de vecinos en Juan Flores. Te estoy hablando gente gente humilde, gente mayor, que necesita el ascensor para vivir y que lleva más de 4 años esperando por eso. Y luego conocemos casos de promotores inmobiliarios o de empresarios que están tomando la decisión de abandonar la ciudad. De abandonar la ciudad. Yo ahora, cuando venía para aquí, me encontré con un empresario de esta ciudad que me decía que está de los criterios y de los cambios de criterios y de las modificaciones de criterios y de las aplicaciones de criterios de estas señoras y de alguna más que posiblemente nombraremos, hasta las narices. Y nosotros como asociación repetimos lo que repetimos siempre. Somos leales a la ciudad, a sus ciudadanos y a las empresas, porque somos una asociación de empresarios.
Sois una asociación persistente e insistente, porque yo creo recordar que ya habíais hablado de este tema, de esta problemática con el gobierno de María Atlántica, pero no sé si esto ha ido a peor.
Vamos a ver, yo realmente creo que hay gente que no puede estar en un puesto de responsabilidad en la administración cuando los administrados no le importan nada. Y me estoy refiriendo a trabajadores públicos. Y yo creo que muchos trabajadores públicos abusan del anonimato para ejercer el matonismo, en este caso urbanístico. Vale. Entonces, nosotros obviamente en el momento con la marea, que había un problema claro de licencias, como luego se demostró, esta asociación dio un paso al frente y durante meses fue la única que dio la cara. Al final se demostró aquello, pero fuimos los únicos que dimos la cara. Nosotros, cuando hubo cambio de gobierno, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, dijo que se le iba a poner freno a todo esto. No solamente eso, en las continuas o en las frecuentes visitas del anterior concejal de urbanismo, Juan Díaz Villoslada, se comprometió con nosotros y nosotros de alguna manera nos comprometimos con él en echar una mano en lo que fuera necesario a modificar una tendencia que era clara, ¿sabes? Llegamos incluso a trasladarle o a entregarle la normativa o la ordenanza de colocación de ascensores en el Ayuntamiento de Vigo, que funciona muy bien, diciéndole cópiala y ponla en práctica o que entre en vigor. Juan Díaz Villoslada sí tuvo muy buenas palabras con nosotros y me imagino que habrá intentado lo que habrá intentado, pero además hay una diferencia, porque es que el concejal de urbanismo Díaz Gallego, don Francisco Díaz Gallego, no ha contestado absolutamente ninguna de las cartas que le hemos mandado solicitándole o reunión o que se modificara este particular.
Pero a lo mejor tenéis que publicarlo en redes, porque en redes sí contesta.
Ya, pero nosotros a la administración nos tenemos que dirigir como la administración queremos que se dirija a nosotros, no en redes. O sea, yo como administrador no quiero que el concejal se dirija a mí en redes sociales. Quiero que si yo le mando una carta, él me conteste. Hemos acudido a la Valedora do Pobo para conseguir información del ayuntamiento, porque si de algo además adolece este gobierno municipal es de falta de transparencia. Hemos acudido al presidente de la mesa de transparencia, don Iago Martínez. No nos contestó tampoco, un alarde de poca transparencia. Quiero decirte, o sea, no se ha solucionado nada. Entonces, nosotros nos hemos dirigido también a la oposición y nosotros queremos saber cuál es la realidad, porque sí somos conscientes de que se está generando un daño económico, un daño de empleo y un daño en el desarrollo y en el progreso de esta ciudad. Y nosotros como asociación, decías tú que somos muy insistentes y muy persistentes, no vamos a parar. No vamos a parar. Es más, nosotros esperamos que los datos que se nos han dado en esa carta sean ciertos, porque no vamos a parar hasta que tengamos datos. Pero como no sean ciertos, esta asociación no le va a quedar más remedio que solicitar ceses. Porque el daño que se le está haciendo a los ciudadanos, vuelvo a repetir, ya no solo a los empresarios, sino a gente humilde que quiere cambiar un uso de un bajo para convertirlo en vivienda, colocar un ascensor en un edificio, gente humilde, y que estas señoras, que son el perejil en muchos casos de todas las salsas, vuelvo a repetirte, amparadas en el anonimato, estén causando el daño que le están causando a la ciudad, esta asociación, desde luego, nuevamente va a dar un paso al frente.
Como asociados, después de todo esto que estás denunciando, que ha sido a lo largo del tiempo, ¿os ha perjudicado en concreto a vosotros también?
¿En qué sentido?
En el sentido de que si habéis solicitado algún asociado, alguna licencia como asociación, se os haya traspapelado o retrasado esa concesión.
No, pero vamos a ver, nosotros yo creo que como asociados, o sea, como miembros de una asociación, simplemente sufrimos una deriva como la que sufren el resto de los ciudadanos, o sea...
Pero no todo el mundo denuncia.
Pero
como
vamos a ver, nosotros tenemos una característica y vosotros lo sabéis. Nosotros no recibimos dinero público, somos una asociación totalmente independiente. Eso, punto uno. Y luego, yo no le puedo pedir a los demás que hagan lo que no quieren hacer. O sea, si la gente no le echa narices, es un problema de la gente. Yo lo que sí tengo claro es una cosa, mira, si los buenos no hacen nada, los malos van a ganar siempre. Y en este caso, para la ciudad, hay malas. Malas y malos. Y nosotros, desde luego, que lo que vamos a hacer es poner nombres, apellidos y cara a los que están causando daño a la ciudad, a sus ciudadanos y a sus empresas.
¿Ya habéis recibido alguna documentación para hacerse con el jamón?
Bueno, hay una persona que sí que nos ha recibido. Vamos a ver, lo primero, hemos depositado las bases ante notario hoy. Nosotros tenemos algunos asociados que yo me imagino que sí van a participar, ¿vale? Porque además nosotros nos comprometemos en las bases a no dar datos sobre las personas que se presenten a este, no me gusta llamarlos concurso, a este reconocimiento, en el caso de que ellos no quieran aparecer. Pero nosotros, vuelvo a repetirte, a nosotros nos agradaría que, como pasó al final del proceso que puso en marcha esta asociación con el tema de la gestión de licencias por el anterior gobierno municipal, que la gente le fuera perdiendo el miedo. Porque no va a cambiar nada si la gente, de una vez por todas, no pone a cada uno en su sitio y realmente hace declaraciones en el sentido de lo que está pasando. Si no, no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada.
¿Qué tiene que hacer la gente que quiera participar?
Hay un correo electrónico que es secretariascega.es. Nos manda la documentación. Nosotros vamos a tener el plazo abierto desde el 20 de marzo, desde hoy, que están colgadas las bases en el ábaco del colegio notarial, hasta el 20 de mayo. Nosotros luego vamos a tener 4 días para ver la documentación y comprobar la documentación, aunque la iremos comprobando según vaya llegando. Y el 24 de mayo entregaremos un jamón de 8,8 kilos, 700 gramos, al coruñés más paciente y más sufridor.
Que se lo merece, se lo ha ganado.
Seguramente
con creces.
Sí.
Hablando de otra cuestión, ¿Ascega se ha personado en el pleito por el expediente de San Roque de Afuera?
Nosotros hemos solicitado el personamiento en el pleito de San Roque de Afuera.
¿Por qué?
Vamos a ver, vuelvo a repetirte. Nosotros consideramos que hay personas con nombres y apellidos que llevan perjudicando a esta ciudad desde hace años. Desde hace años o desde hace décadas, llevan perjudicándole. Es muy bonito tomar decisiones y variar criterios cuando tú, como empleado público, no tienes ningún tipo de responsabilidad. Los empresarios sí que pencamos con todo y los ciudadanos tienen responsabilidad frente a la administración. Los funcionarios no. O sea, los empleados públicos no. Y en este caso concreto hay gente que toma decisiones que luego a los ciudadanos de la ciudad le cuesta dinero en indemnizaciones. El proceso de San Roque de Afuera, nosotros creemos y lo demostraremos con hechos que tiene, que más que un hecho político, es un hecho de mala praxis profesional de funcionarios. Nosotros solicitamos el expediente, que lo tenemos, y lo estudiamos. Y hemos visto lo que ha pasado. Entonces nosotros nos vamos a personar porque nosotros, si se nos acepta el personamiento, que no contemplamos otra opción porque la ley en temas urbanísticos así lo permite, nosotros vamos a pedir que se cumpla la sentencia. Y una vez que se cumpla la sentencia, además de que los coruñeses tendrán que saber quién participó en todo eso y si había o no relaciones, etcétera, etcétera, nosotros lo que queremos es que se pidan responsabilidades, que el gobierno que esté en ese momento pida responsabilidades. Si me dejas hacerte una aclaración, no solamente hemos pedido el expediente de San Roque de Afuera. Recuerdo la contestación de... Creo que fue la directora o la jefa de disciplina urbanística que nos decía que nos legitimásemos para poder ver el expediente. Yo recuerdo que la respuesta de esta asociación fue que si como coruñeses estábamos legitimados para pagar las indemnizaciones, también deberíamos de estar legitimados para saber el porqué. Hemos pedido el expediente de la gasolinera de Continente, que ya hay sentencia firme para el pago de las indemnizaciones, creo que están rondando los 700.000 pavos que vamos a pagar todos los coruñeses, perdóname la licencia, euros que vamos a pagar todos los coruñeses, y hemos pedido algún expediente más, que se nos ha negado. ¿Eso a nosotros qué hace? Provocar que lo pidamos con más insistencia, porque queremos saber quién ha participado en esos expedientes. Queremos saberlo. Y vuelvo a repetirte, nosotros vamos a trasladar a la ciudad lo que nos hemos encontrado en los expedientes. Porque hay gente que para personas humildes o empresarios pequeños es muy dura y muy exigente, pero que luego se licúan con otras personas. Entonces, nosotros eso, desde luego que lo vamos a denunciar. Porque nosotros, como asociación, defendemos una cosa, que las obligaciones y los derechos tienen que ser iguales para todos. Y vuelvo a repetir, esta asociación lleva trabajando desde finales del año 2009. Estamos en el año 2023. Y como tú bien decías, somos muy persistentes y muy insistentes. Y no le debemos nada a nadie.
Y siempre hablando claro. Alfonso.
Se intenta.
Muchísimas gracias.
A vosotros, Eva.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Feria del Voluntariado de A Coruña del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Pues tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues la plantilla de la planta de Nostián ha anunciado huelga de basuras para los primeros días de la Semana Santa. Una huelga que comenzaría el domingo por la noche y se prolongaría hasta el miércoles, hasta el final de antes de comenzar los días festivos de la Semana Santa. Una huelga que esperan que sea todo un éxito como la que tuvo lugar en diciembre y que causó estas situaciones. Adrián Canosa es el presidente del comité de empresa.
Mantivemos a planta ao borde do colapso, con tres días de folga. O lixo estivo amoreado ali a intemperie, as naves estaban desbordadas e aínda a día de hoxe se acumula parte dese lixo que non se pudo procesar naqueles días. Por tanto, esta folga vai nos términos parecidos e entendemos que tamén vai ser unha folga exitosa, así esperemos.
Pues esperan que más o menos el efecto sea el mismo que la celebrada en diciembre. Está prevista para el comienzo de la Semana Santa. Todo si nadie le pone remedio, porque de aquí a que tenga lugar la Semana Santa puede haber negociaciones y conversaciones y se puede parar esta huelga. ¿Pero por qué este nuevo paro? Pues por estas razones.
Una subida de 100 euros ao ano para o ano que ven, e que ademais está ligado a unha productividade mínima en toneladas de material recuperado, que a día de hoxe nunca se alcanzou. É dicir, pon uns tramos tan altos que vamos, faría na práctica prácticamente imposible de poder cobrar eses 100 euros, que xa digo, son 100 euros ao ano. Non? Por tanto, na práctica, o que nos están trasladando é unha conxelación salarial. Para atrás, tamén todo é conxelación salarial. Non contemplan unha revisión dos salarios conforme ao IPC, que era o que nós pedíamos inicialmente, non? Bueno, se a isto lle sumamos, pois, a este despropósito, non, da empresa, lle sumamos, pois, a inactividade do goberno. En canto ao que o seu compromiso de sacar os novos pregos de condicións nesta legislatura, que sabemos que estamos xa ás portas do mes de abril, que a legislatura remata en maio, e que non sabemos nada dos pregos de condicións, pois faise moi difícil, cada vez máis difícil, de cumprir ese compromiso que, ademais, xa non só falaron de que serían nesta legislatura, é que dixeron, ademais, que sería no inverno, neste inverno, ¿no? O inverno acaba hoxe.
E, mientras todo isto pasa, las instalaciones continúan deteriorándose.
Pois as instalacións están deteriorándose cada vez máis. Levan xa así moito tempo, non hai o mantemento adecuado, e as averías pois son continuas, e ademais a frecuencia cada vez é maior, non? É primordial que o prego de condicións saia para que unha nova empresa entre e poida ou faga as reformas necesarias, non, para darlle a unha nova vida útil á planta.
Y son las 2 menos 20, momento, como todos los lunes, de acercarnos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día.
¿Qué tenemos que decir sobre el Colegio Vallincla?
Bueno, que tenemos que decir que es inexplicable que un colegio que ten unhas condicións moi boas, como todos os colexios de Oleiros, non, por parte, neste caso, da Xunta de Galicia, se este sin abordar durante os tres últimos anos unha adecuación de locais. Se fixe unha cociña na planta baixa, nun oco que había nun soportal, e se fixe unha cociña para eliminar os galpós que tiñamos naquele entonces, que eran vergonzosos, non? Bueno, un comedor. E encima de eso quedou un espacio que ten uns 200 metros, que son novas salas que pode ter, está cerrado por fora, con ventanas, con todo, está inhabilitado por parte da Xunta durante 3 anos, sin que se bote o suelo a ese local para que poida ser utilizado polo colexio. Un colexio que ten 600 e pico alumnos, non? E que ten necesidade desos espacios. Pois, inexplicable. Eu outro día tuve unha reunión ca AMPA e máis ca dirección do centro, que me chamaron para decirme tamén que cousas tiña o ayuntamiento sin facer ali. Estuvemos vendo o tema, hai outro problema gravísimo, que debido á luminosis o peche do colexio está caendo unha parte del. Eso sí que é peligrosísimo, non? É competencia neste caso da Xunta. E logo nos tomei o compromiso de cambiar totalmente os parques infantiles que son se quedaron inadecuados para a cantidad de nenos que están ali, non? Para as dúas edades hai que facer dous parques distintos, o vamos a levar adiante o Concello de Oleiros e o vamos a levar adiante durante as vacacións. Ahora, mentre non acabe o curso, non se pode facer. E despois hai outro tema grave tamén, que é goteiras en un aula que depende da Xunta de Galicia. O tellao non é un problema do Concello de Oleiros, de mantemento do Concello de Oleiros, é un problema da Xunta de Galicia. Eso é o que pasa no Colexio Vallinclán. Eu me vou dirixir á Xunta para que repare estas cousas que estaba comentando, non?
Temos que denunciar tamén, lamentablemente, a tala de árbores dentro do Monumento Natural da Costa de Dexo.
Bueno, hai unha tala de árboles que é permitida, que é sacar eucaliptos e plantar outros árboles, eso está permitido. O que pasa é que o que está ocurrindo non é eso. Aí se vai a matarrasa, a Xunta está dando licencias a matarrasa no Monumento Natural. Cando a Xunta non pode dar licencias porque nós temos plan e as licencias as dá o Concello de Oleiros. A Xunta terá que informar, pero non dar licencias a Xunta. E os madridistas tómanse que ten licencia a Xunta e tiran pa diante. Bueno, estamos metendo unhas sancións tremendas e, por tanto, a base de pausa aprendo burro, como dice outro, non? Pero porque burros neste aspecto na madeira hai bastantes, non? Ou listillos, non? Pero o lamentable disto é que este fin de semana tuvemos os inspectores do BNG, ¿no? Camiñando polo Monumento Natural para ver que incumplimos no Concello de Oleiros na normativa, que se preocupen de que no Parlamento de Galicia se busquen axudas para pagar o mantemento dos monumentos naturales, que son dos veciños, e os veciños non teñen que cargar, bastante problema teñen cando lle pos unha trama sobre o suelo deles e que non son edificables, para que ainda encima teñen que mantelos. Eso é o que ten que fazer o BNG no Parlamento, en vez de vir a pasear por Oleiros e dicir que están malas cousas.
Falamos da Rúa Helios.
A Rúa Helios se está asfaltando, como había prometido. Isto era urbanización Icaria, se asfaltaron todas as rúas e por un problema de interpretación da Xunta eliminou esta rúa, pois xa está facéndose con cargo os fondos municipales.
Informar tamén de que o sábado imos apagar as luces para a loita contra o cambio climático, non?
Sí, é importante para que a xente non crea que estamos en plan de aforro, non? Se apagan en colaboración co tema internacional, non mundial, da hora do planeta. Se apagan o sábado de 8:30 a 9:30 se apagan a Casa do Concello, ou en torno da Casa do Concello, o Castelo de Santa Cruz, a Avenida Che Guevara, e os paseos marítimos de Perillo, Santa Cruz e Mera. Se apagan e logo se volven a acender, pero para que a xente se conciencie de que hai que aforrar enerxía.
E non sei se todos, pero moitos veciños xa contan co libro Leiros Guapo, que xa se empezou a distribuir, non?
Bueno, é un libro que recolle o Oleiros que real, non? Que moita xente descoñece, hai moita xente que veu vivir por Oleiros e que non sabe o que ten no municipio, e hai xente que leva toda a vida vivindo en Oleiros e que tampouco sabe onde está o seu patrimonio e como pode utilizalo. O que estamos facendo é repartindo ese libro casa por casa e, para que os veciños sepan o que é seu e como poden disfrutalo. A verdad que o libro é unha locura, pero claro, non poden facelo moitos, facémolo nós porque o fixemos, non porque levamos as obras adiante, a protección medioambiental e todo o que hubo que levar, o planeamento, e por tanto hoxe podemos exhibirnos como un oleiro singular e distinto, como sempre digo eu, non?
Bueno, podemos exhibirnos tanto que ata falamos de premios europeos.
Sí, a Asociación Europea das Bandeiras Azules nos citan este venres que ven en Valencia para otorgarnos un premio a nivel do Estado, non? A nivel europeo, indudablemente, no, en relación cas bandeiras azules. Oleiros foi un dos primeiros ayuntamientos no ano 87 que obtuvo bandeira azul da esta asociación europea, non? Sempre mantuvemos esta bandeira azul, un dos poucos concellos en España que a mantuvo constantemente, non? A máis mellorando continuamente o tema. Son 8 bandeiras en España, son 7 en Valencia, na Comunidade Valenciana, e unha sola no resto de España, que é Oleiros. Pois é un recoñecemento importante que houve a recoller alá ese recoñecemento a Valencia o próximo venres, non?
Pois noraboa, alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, boas.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada que nos cuenta Noel Abao.
Yo no quiero que me des tu amor. Dentro de la programación del 8M hay a las 7 taller de cine de combate en el Fórum Metropolitano. También en el Fórum Arte Estudio organiza Leira Baleira desde las 8. En la agrupación Alexandre Bóveda, Francisco Luengo hablará de instrumentos musicales en la Galicia medieval. Charla desde las 7:30. La Escuela de Caminos acoge las jornadas de orientación universitaria y profesional. La inauguración es a las 4:30 con una charla sobre la ABAU y el acceso a la universidad. Entre hoy y el viernes habrá distintas conferencias para conocer la oferta educativa de los campus de A Coruña y Ferrol. Dentro de la Semana de Nutrición Saludable de la Universidad organizan un taller sobre recogida separada de residuos en la Facultad de Ciencias. Arranca a las 5. La Fundación Luis Seoane ofrece desde hoy Conversión Textos más Audio, 3 piezas audiovisuales de José Luis Duciz y Alfonso Camarero realizadas durante la pandemia con la participación de 30 actores locales. La inauguración a las 7. Cuenta atrás para la gran exposición Picasso en blanco y azul que se abrirá en el Museo de Bellas Artes el jueves. Ya están ahí las 68 piezas del artista universal. Y este sábado, Nostalgia en el Coliseum con el único show en Galicia de Yo Fui a EGB. Más de 5 horas con Nacha Pop, la Orquesta Mondragón, la Guardia Vicky Larraz o miembros de La Frontera y Danza Invisible. Amor, ni una seria relación. No quiero
robarte el corazón. Y la Xunta celebra el apoyo de la Comisión Europea a la propuesta de apoyar con 1,2 millones de euros a los trabajadores despedidos de Alu Ibérica a través de un programa de formación, orientación y asesoramiento personalizado para la búsqueda de nuevos puestos de trabajo. Esta propuesta requiere todavía de la aprobación del Parlamento y el Consejo Europeo. El precio de la luz repunta hoy casi un 27% hasta los 121 euros megavatio hora. El precio mínimo se va va a registrar entre las 2 y las 3 de esta tarde, mientras que el máximo será entre las 7 y las 8 de la tarde. Y la Guardia Civil investiga a 3 hombres de Carballo por un supuesto delito de robo con fuerza en Santa Comba. Una patrulla observó un vehículo en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de este municipio. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
La noche de este sábado al domingo, el Ayuntamiento de A Coruña celebraba la carrera nocturna de la Torre de Hércules, con serios perjuicios para los vecinos de Adormideras que han denunciado algunos vecinos de este barrio en redes sociales. Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Eva.
¿Y qué es lo que os ha pasado, Gonzalo?
Bueno, vamos a ver. Yo digo que previamente estábamos todos avisados, de que iba a haber este corte, pero bueno, por motivos y causas que a veces no quieres y tienes que ir, pues tuve que usar el coche y volver. En ese momento de volver eran las 8 menos 10 de la tarde, ya empezaron a cortar todo, me dijeron que eran 2 horas y pico que no podíamos volver al barrio. Claro, te están sacando el derecho a que tú entres en tu propia casa, el acceso.
Claro.
Yo estoy de acuerdo en que haya carreras, que las tiene que haber, en fomentar el deporte, pero que te quiten la entrada a tu propio domicilio, eso es muy duro, ¿eh?
Y algo que tú comentas en redes, Gonzalo, ¿qué pasaría si alguien se pone malo?
Exactamente. Yo ya sé que siempre abren y todo esto, pero se pierde tiempo, Y estamos hablando de vidas humanas, que a Dios gracias no ha pasado nada, Pero si llega a pasar, otro gallo cantaría, como dice el refrán. Somos 2.800 personas que vivimos aquí en este bonito barrio coruñés, yo concretamente desde el año 87, y todo pasa por aquí. Todas las carreras las hacen por aquí, me parece bien, porque el sitio se presta, pero nunca deben de cortar lo que hicieron el otro día. Sé de gente que venía con comida congelada que había comprado para abajo, aquí para el barrio, y ahí se quedaron, que no pudieron pasar. Gente que venía con niños pequeños, con sillas, bueno, un auténtico desastre.
Uh-huh. Nos decías, Gonzalo, os habían avisado del corte, pero ¿os habían avisado de que el corte iba a ser total?
Hombre, sí, yo creo que sí, que iba a ser total, pero bueno, no lo tomamos nosotros con esta parsimonia, ¿no?, de que iba a ser tan tan drástico. Pero es que era drástico de todo. Y después otro problema. Yo llego con el coche, hablo con la policía, me dan un margen de 2 horas, en realidad fue 1 hora y pico, y claro, yo me voy a aparcar, me tiro toda dirección La Torre, toda la dirección Zalaeta, doy vueltas por allí, me tiro otra vez hacia arriba, hacia la calle de La Torre, bajo para abajo, y no había ni un sitio para aparcar. Claro, toda la gente de aquí, que le pasaba lo mismo, hacía lo mismo que yo, buscar sitio, y no había sitio.
¿Consideras que os tendrían que haber habilitado una zona ya que nos dejaban pasar para aparcar en vuestro barrio?
Algo, sí, claro, es que lo que uno puede decir es corto aquí y punto y pelota, no, yo creo que no. O sea, sí podías bajar andando, eso sí, claro, no te lo iban a prohibir, pero tú lo que es en tu coche, en tu zona, vamos, era totalmente imposible. Y después, claro, te dicen 2 horas, y en realidad fue 1 hora y pico nada más.
Ya.
Bueno, yo creo que existe un carril, le llaman carril running ahora, el carril para correr. Dios mío, es que ahí tenemos un paseo marítimo precioso. Pues si da y vuelta la haces o de otra manera, pero no los metas por aquí e intentes perjudicar a 2.800 habitantes.
Claro. Desde que expresasteis públicamente vuestras quejas y vuestro malestar, ¿alguien del ayuntamiento se ha puesto en contacto con vosotros? ¿Os han dicho algo?
No, nadie. Yo vi, bueno, un poco el escrito que hice yo, bueno, comentarios, pero bueno, la gente, cuando ya metes la política por medio, un mal asunto, ¿entiendes? Yeah. Tú haces las cosas con buena fe, con, oye, que ya yo reconozco que tiene que haber carreras, tiene que haber mucho deporte, que eso es sano, eso es bueno, pero no que todos, que todas las veces seamos nosotros prácticamente los perjudicados, ¿entiendes?
Claro.
Bueno, ya.
Gonzalo, pues mucho ánimo y esperemos que no se vuelva a repetir, que aprendamos de los errores.
Yo digo, bueno, que la hagan, pero que habiliten
claro.
De bajada y subida, ¿eh? Que para eso hay walkie-talkies, hay muchos medios para todo esto. Y bueno, y todo esto se controla si lo hacen bien, habiendo interés, ¿entiendes?
Pues sí. Gonzalo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Vale, Eva, gracias, un saludo, ¿eh?
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Qué manera de complicarnos la vida.
Sí, derrota 1-0 en León, 3.000 aficionados en las gradas, a 5 ya del líder, es tercero el Depor porque ha sido superado por el Racing de Ferrol y no fue uno de los peores partidos a domicilio de la temporada. Hubo un tramo, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, hasta el gol de ellos, que se produce en el minuto 23, que el Depor había dado un paso adelante, daba la sensación de que se iba a llevar los 3 puntos, de que estaba siendo mejor que el rival, pero el gol lo cambia todo. A partir de ahí es que no chutaron a portería. Antes tuvo una Soriano muy clara, un palo de Alberto Quiles, otro disparo del andaluz. Por cierto, no entendí el cambio de Alberto Quiles. Él tampoco lo entendió.
Él tampoco, sí.
Decisiones de Óscar Cano. ¿Qué pasa? Que esto, como hay un caldo de cultivo, es que el Depor pasó de ponerse líder provisional a la espera de lo que hiciese el Alcorcón a terminar la jornada tercero, a 5 del conjunto alfarero y 4 por encima del Córdoba, que ahora mismo estaría fuera del playoff. Está más cerca el Depor ahora de caerse del playoff que del liderato. Con lo cual, como yo creo que hay además ese caldo de cultivo, porque creo que a la gente no le cae bien Óscar Cano por sus declaraciones en la sala de prensa, las contradicciones. Bueno, lo que hemos hablado muchas veces, la gente estalló y cantó eso de Cano, dimisión.
Afición, evidentemente, soberana. Forma parte de mi profesión, que habrá otro momento durante mi trayectoria donde se me gritará, Cano, quédate. Como líder de este grupo, pues levantarme mañana y tratar de que los chavales pasen el duelo rápidamente porque tenemos en 7 días otro partido, ¿no?
Y es que el ambiente no, claro, es el mejor.
No podemos caer.
Y el domingo a las 7, el partido que Liaño suele calificar de el partido de la vergüenza. Depor Celta B. Pero es lo que le toca al Depor. Está fuera del fútbol profesional y le toca jugar contra el filial de tu eterno rival. Hay que ganar.
Si no fue el peor partido, fuera de casa, ¿qué nota le pones tú?
Yo le pondría un 4. Porque evidentemente, bueno, el Depor no gana.
Así suspenso.
Sí, porque el Depor no gana y eso ya también te influye mucho. Y luego que a partir del gol, es que no chuta portería el equipo blanquiazul, es que no lo hace. Hay un tramo de eso, de 20 minutos, incluso podría sumarle media hora por 5 o 10 minutos al final de la primera parte en el que es superior a la Cultural, pero hay que pedirle mucho más al Depor. El Depor hay que pedirle infinitamente más ante un equipo que llevaba 8 jornadas sin ganar, ¿eh? 8 jornadas, ¿no? Es que ya no es el Madrid-Castilla que parecía el Bayern de Múnich. No, es un equipo que llevaba 8 jornadas sin ganar y el Depor palmó y se queda a 5. Pero insisto, para mí no fue el peor partido, pero cuando juegas en el alambre, a la mínima, te caes.
En segunditos, ¿quieres decirme algo más?
Liceo, 0-3 en Calafell y recupera la segunda plaza de lo que liga. Importante porque evitarías hasta una hipotética final al Barça.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 20 de marzo y un 20 de marzo de 1955 se fundaba la agrupación folclórica Aturuxo. En 1897 moría el empresario y filántropo Eusebio de Aguarda y 51 años cumple hoy el cantante Álex Capranos de la banda Fran Ferdinand.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y
Y la Guardia Civil investiga a tres hombres de Carballo por un supuesto delito de robo con fuerza en Santa Comba. Una patrulla observó un vehículo en las inmediaciones de una vivienda deshabitada en este municipio. En su interior localizaron infraganti a los tres hombres que estaban sustrayendo diverso material metálico. Contaban con antecedentes. Y te recuerdo que sobre las 10:30 de esta noche comienza la primavera con una previsión de que será cálida, aunque se esperan más precipitaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora con Pilar García Muñiz.